El que salió el viernes o el sábado, estaba 39, claro, para Orrego. Pero sabes que hay otra cosa que las encuestas, Nicolás, perdona que te interrumpa un segundo. Los conteos tempranos, los resultados tempranos también daban de perdedor a Claudio Orrego. Incluso, Claudio, te alcanzaron a llegar algunos WhatsApp deseándote buena suerte para la próxima. Claudio Orrego, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Matías. Hola, Nicolás. Hola, Consuelo. Efectivamente, hola, me llegaron hartos mensajes de pésame. Y bueno, esos mensajes lindos de gente que dice, no te vamos a dejar solo, cuando estábamos 20 puntos abajo y la gente creía que se iban a cumplir las encuestas y no íbamos a ganar. Pero bueno, gracias a Dios las encuestas se siguen equivocando.
Oye, Claudio, ¿y cómo te explicas tú que se diera tanta vuelta con los resultados tempranos, con la primera mesa?
O sea, era obvio que las mesas que se contaron más rápido fueron las mesas con gente más joven, donde votó poca gente joven, entonces salía más rápido y eran resultados más adversos. Pero había que contarlas todas, como siempre en las elecciones. En todo caso, yo te diría que lo más impresionante es que todo el mundo, la famosa ingeniería electoral ya no funciona. O sea, si yo sumo los votos de Maltés, de Ñuñán, de Martínez, de la Carolina Lida, yo debería haber perdido en esta elección. Pero la ingeniería electoral no funciona. Y a veces 2 más 2 no es 4, es 3.
¿Cómo, qué interpretación haces y cómo te explicas la importante votación que obtuviste en comunas como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea? Estuve sumando la diferencia en tus votos entre la primera vuelta y la segunda vuelta, Claudio, y solo sumando esas tres, son como 128.000 y tantos votos, lo que claramente explica tu triunfo.
O sea, mira, en la segunda vuelta el que saca más del 50% es el que gana. O sea, hay que, sí, claro, obviamente penetrar electorado que no es de uno. Ahora, yo lo que he señalado todas las veces es que nosotros fuimos 3 veces a enfrentarnos con Karina. En la primaria, en la primera vuelta, donde había 2 candidatos fuertes de la derecha, y ahora en la segunda vuelta, y en las 3 ocasiones ganamos nosotros. Pero por supuesto, uno tiene que generar una confianza más transversal, que supera el espacio político de uno para efectos de poder ganar. Y nosotros lo hicimos, creo que para ambos lados. Creo que para nosotros, por ejemplo, no solamente el apoyo en las comunas que tú señalas, sino que el haber tenido apoyos de destacados ecologistas, de gente izquierda, permitió que muchos de nuestros votos que estaban en peligro, muchos de los periodistas decían que nosotros íbamos a perder el voto de izquierda, que se iba a ir todo el voto de izquierda a Karina Oliva. Y no fue así, logramos retenerlo y sumar votos adicionales, no solamente el distrito 11, nosotros ganamos el distrito 10, que es un distrito donde el Frente Amplio tuvo un puro triunfo. Sí. Ganó Ñuñoa, ganó Santiago, ganó Macul, ganó San Joaquín, y nosotros le ganamos el distrito 10 también. Entonces, mira, yo creo que nosotros logramos instalar que se requería un tipo de nuestra región que fuera convocante con todas y con todo, que cuidara el lenguaje y la convivencia entre los chilenos, que claramente fuera respetuoso de la institucionalidad. Y creo que eso penetró en un electorado que sabe que soy de centro-izquierda, estoy por los cambios sociales.
No me cabe la menor duda de eso, Claudio, pero bueno, anecdóticamente también por los chats en los que uno está y los comentarios que le llegan, mucha gente que votó por ti, que era porque no querían que llegara Karina Oliva y lo que eso significaba respecto de Jadwe a futuro o de una presidencial. O sea, todos sabemos lo que representaba esta contienda en la región metropolitana, proyectándose hacia la presidencial. Y luego esa gente en la noche, indignada porque estabas tú, digamos, con toda la centroizquierda y con el discurso de quienes te acompañaban, digamos, decía, bueno, al final estamos votando por alguien que le va a permitir el triunfo a la centroizquierda en noviembre. ¿Qué análisis haces tú de esa percepción?
A ver, mira, yo tengo un domicilio político hace décadas que la gente conoce, que es la centroizquierda. Y yo creo que la gente que votó por mí, que no piensa como yo, eso lo sabe. Y me imagino que piensa que le hace bien a Chile que haya una centroizquierda fuerte y no pura izquierda dura y radical. Y eso es lo que pasó ayer. Ahora, yo lo dije durante la campaña, se lo dije a ustedes cuando me entrevistaron, esta no es una primaria presidencial. O sea, aquí no se resuelve la presidencial. Pero efectivamente, como Karina Oliva hizo de esta una elección muy presidencializada, o sea, salió todas las veces que se pudo con Daniel Jadue y Gabriel Boric, de haber ganado, mucha gente hubiera dicho, bueno, esto será un triunfo de Gabriel Boric y de Daniel Jadue, ¿eh? Entonces yo creo que aquí tuvo esa dimensión política sin lugar a dudas, ¿eh? Pero la gente no puede esperar que porque yo recibí un voto transversal deje de ser quien soy. Lo que sí me puede exigir es que cumpla lo que dije, que iba a trabajar con todos, que iba a cumplir con mi programa y que iba a priorizar los temas que dije que iba a priorizar en la región, que son el desempleo, la seguridad y el medio ambiente. Eso me lo pueden cobrar todos los que votaron por mí.
Ahora, pero a ver, yo quiero ir a esos tres puntos porque los tres, convengamos que mientras no haya más facultades para los gobernadores, tienes bastante poco que hacer en esas tres materias, digamos. ¿Ah? Pero salvo por tratar de conseguir en el CORE que el Fondo de Desarrollo Regional y algunos otros fondos se distribuyan de manera distinta, en materia de seguridad no depende de ti. Y sí, por ejemplo, llevar una suerte de plan regulador, etcétera, probablemente también, pero convengamos que los candidatos ofrecen cosas que muchas veces no pueden cumplir. Pero quiero que te hagas cargo de eso, pero antes de eso, Claudio, para mí me parece...
¿Es una pregunta o un juicio, Nicolás?
Es un juicio pregunta, ambas. Como se usa mucho, pero es que espérate un poco.
Hola,
es que
te presento a Nicolás Vergara, Claudio.
Antes de eso quería... No, es que lo que pasa es que objetivamente muchas de esas cosas eran así, me encantaría que te hagas cargo de eso, pero quiero que te hagas cargo de eso, pero antes quiero hacer un punto respecto a lo que se ha dicho todo el rato anterior. Yo te diría que uno, más que mirar por quién votó, hay que mirar quiénes fueron a votar. Porque si uno saca Vitacura, Las Condes, Barnechea, a grosso modo, en el resto de la región metropolitana, Karina Olivo consiguió el 53% y Claudio Ruego el 47%. Es decir, fue una elección por demás apretada en el resto. ¿Cuál fue la diferencia y por qué se marcó mucho, por qué que tuvieron el efecto que tuvieron las comunas del sector Oriente Santiago? Bueno, básicamente por una razón, porque en los otros lugares, y eso probablemente algo lo que hay que hacerse cargo, votó muy poca gente. Y esa poca gente, por más que apoyara a Karina Oliva, en el cual tú mantuviste siempre un porcentaje en torno al entre el 35 y el 40%, hay casos bien notables como la comuna de Recoleta, por ejemplo, en la comuna de Recoleta, en que uno, después de haber visto el resultado de la votación de Daniel Jadue, uno hubiera esperado una paliza, y tú conseguiste un 41%, y Karina Oliva el 58%, perfecto, muy alto, pero 15 puntos más abajo que lo que consiguió Daniel Jadue. Quiero que te hagas cargo de esos elementos, Claudio, pero fundamentalmente el tema de la promesa y la capacidad de cumplirla.
Largo el comentario, breve la pregunta. Oye, ¿qué te diría yo?
No sé, si no te gusta, cosas. No la contesto, no hay problema.
Oye, no, sí, la respondo toda con muy buen espíritu.
No, pero Claudio, es que es súper simple. Hagámoslo así entonces. ¿Tienes atribuciones para trabajar en seguridad?
Te la entendí, Nicolás, si quieres te respondo. ¿Algo?
Dale, vamos. Lo que tú digas.
No. A ver, mira, tres cosas. Una, matemáticamente, si se sumaban todos los votos que sacó el Frente Amplio del Partido Comunista en las municipales y en la primera vuelta de gobernadores, Karina Oliva debió haber ganado. O sea, no solamente aquí fue a votar cierta gente, sino que dejó de votar otra. Y habrá que preguntarse si en ese dejar de ir a votar estuvo presente lo de Pablo Maltés, los debates, las propuestas, los errores que cometió también Karina de no decir la verdad en varias cosas, de cometer errores de distinto tipo. Y por supuesto, creo yo, algún mérito nuestro de haber sido de una sola línea y de haber sido coherente durante toda la campaña. Yo creo que, como todo en la vida, esto es una juguera que se mete muchos ingredientes y que al final lo que queda es que quien saca más del 50% de los votos, punto. Aquí se dijo, y muchos periodistas lo señalaron, que después del intento del Partido Socialista y el PPD y el Partido Liberal de irse con el Partido Comunista a una primaria y dejar a la ADC solo, eso significaba que nuestra candidatura simplemente iba a perder todo el voto de izquierda. Bueno, no ocurrió, porque obviamente uno no gana aquí solamente con los votos de una comuna o tres o cuatro comunas, que dicho sea paso ganamos en tres distritos, no solamente en el distrito 11, y ganamos en el distrito 10, que es un distrito mayoritariamente Frente Amplio, que acaba de ganar. Entonces, yo creo que vamos a requerir tiempo para hacer todos los análisis, pero es evidente que si hay una candidatura que logró ser más transversal que la otra, fue la nuestra. Y creo que la razón tiene que ver con las dimensiones políticas que ustedes dicen, pero también con las trayectorias. La gente sabe que yo no, o sea, no puede haber nadie sorprendido que yo sea de centro izquierda, pues, Consuelo. O sea, la gente sabe lo que yo soy. Y lo que me pueden exigir es que cumpla con mi palabra, eso sí. Y yo lo voy a cumplir, porque es lo que yo he hecho todo mi vida. Ahora, respecto del otro, la parte más bien comentario de Nicolás, que tiene que ver con esta idea que el gobernador es como un león sin dientes. Bueno, yo...
Ese era el CERNAC, ¿te acuerdas? El león sin dientes.
Sí. Oye, pero yo quiero poder demostrar, también como lo hice como alcalde, que cuando yo fui electo alcalde me decían lo mismo. ¿Qué va a hacer un alcalde en una comuna pobre como Peñalolén, con la toma más grande de Chile, en mil familias, si no tiene atribuciones sobre la vivienda? Bueno, ahí están, erradicamos la toma, 6.000 viviendas nuevas en Peñalolén. Porque el rol del gestor no es solamente ejercer atribuciones exclusivas, es sentar en una mesa actores que no conversan nunca entre ellos, el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Transporte, con los comités de allegados, y hacer que las cosas pasen. Entonces, por ejemplo, en materia de seguridad, yo te puedo asegurar, Nicolás, y tú me vas a cobrar la palabra, yo estoy seguro que lo harás, de que el rol, o sea, tener un líder en terreno que encabece la lucha contra el narcotráfico y los temas de seguridad, aunque no tenga el mandato de poder mandar a Carabineros y la PDI, acuérdate de mí que a una autoridad política, ninguna institución policial le va a cerrar la puerta. Y lo que va a ocurrir es que yo ya hablé con el nuevo director general de la PDI, que de hecho conocí cuando era prefecto de la zona norte de Santiago, e íbamos junto a las poblaciones a recorrerlas a pie. O sea, yo creo que aquí va a haber mucha colaboración, porque hasta ahora lo que pasa es que el delegado, el famoso delegado, que es el actual intendente, está tan preocupado del tema del orden público que no ha tenido tiempo de hacer una estrategia regional de prevención del delito, que es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Sí? Así que, tiempo para el tiempo, yo les pido que dejen que empecemos a ejercer este nuevo cargo, porque estoy seguro que la gente se va a sorprender lo que genera un liderazgo desde la región para la región, más allá de las limitaciones que yo sí sé que tenemos en materia presupuestaria y en materia de atribuciones.
Claudio Rego, quizás lo número uno en la agenda, hablando, sacándose de la cabeza las elecciones y las disputas personales de unos y otros, en la población tiene que ver con la seguridad y, si me apuras, en el narcotráfico. Y además que se comenta entre todos los expertos que gana mucho espacio, gana mucho terreno. Hay lugares tomados en la región metropolitana, espacios en algunas comunidades por el narcotráfico, que tienen sus soldados, que tienen una economía paralela a veces, que dan resguardo. En fin, ¿cuál es tu estrategia contra el narcotráfico?
Mira, lo primero va a ser, yo creo que aquí hay tres dimensiones, te diría yo. Una que es urbana. Generalmente el narcotráfico se enquista en espacios territoriales muy abandonados por el Estado, que requieren intervenciones integrales como las que impulsamos cuando yo era intendente en La Legua, en La Parinacota, en Quilicura y en Bajos de Mena, y faltó el Castillo. Esa es una dimensión, que hay que volver a hacerla, porque efectivamente eso hace que el narcotráfico no siga creciendo y más bien se retraiga. Segundo, hay una estrategia de prevención que tiene que ver con fortalecer la comunidad, con mejorar los espacios públicos, en la cual nosotros vamos a impulsar y destinar muchos dineros del gobierno regional. Y tercero, el trabajo estrictamente policial, en el cual yo creo que aquí tenemos que hacer una reforma al tema de control de armas en Chile y también al lavado de dinero, que son cosas que no corresponden al gobernador, pero que yo al menos voy a exigir que el gobierno de turno las cumpla. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y yo al menos espero ser capaz de poder ser una fuerza que empuje para que cualquiera sea el gobierno, este o el que venga, estos temas no queden en estantería, porque lamentablemente venimos hablando del tema de control de armas hace mucho tiempo, y yo hace 8 años todavía encontraba armas hechizas en las poblaciones. Hoy día no hay ninguna, son puras armas nuevas, con cargadores semiautomáticos, con municiones nuevas, siendo que hay perfectamente tecnología para poder hacer trazabilidad de esas municiones y esas armas. Y es lo que yo espero que podamos hacer con un gobierno que se ponga las pilas al respecto.
¿Vas a trabajar con el actual intendente? ¿Están ya en coordinación para poder articular acciones en conjunto?
Casi no he dormido y no he parado en entrevista desde las 7 de la mañana.
No, en realidad, hablar con él. Sí. Es poco realista mi pregunta, pero ¿está en tu agenda? ¿Piensas trabajar en conjunto con Guevara?
O sea, yo creo que tenemos que coordinarnos, sin duda alguna. Ahora, yo creo que es muy importante que él, como futuro delegado, entienda quién es la máxima autoridad de la región. Porque si entramos con un gallito sería todo.
No, pero no hay gallito aquí, tú le estás planteando que tú eres el que manda.
O sea, acá hay una autoridad política que es el nuevo gobernador electo. Él tiene ciertas atribuciones que espero que las ponga a servicio de una estrategia coordinada para la región.
O sea, ¿tú mandas al delegado? ¿Cómo va a funcionar eso?
No, a ver...
No puedes mandar al delegado, porque el delegado del gobierno y tú eres una autoridad electa. ¿Cómo te imaginas que va a operar esto en la práctica? Sí,
buena pregunta.
Mira, a ver, yo fui alcalde. El alcalde tiene un dominio sobre el territorio, ¿verdad? Y hay delegados del presidente en todos los servicios públicos, en el SENADI, en el SENAME. Ahora, nadie se mete a una comuna sin hablar con el alcalde, aunque tenga atribuciones, porque entiende que en el territorio el que coordina y el que manda es, en ese caso, el alcalde. Entonces, lo que hacen los servicios públicos es que le piden una reunión al alcalde para coordinarse en la intervención en el territorio. Yo espero que ocurra lo mismo a nivel regional.
Claudio Rego, perdón, Nico.
Sí, dale.
Anoche me trató de loco Claudio Rego, pero no tengo ningún problema, cuando yo le dije que...
Claudio Rego siempre ha sido un hombre que tiene tiene muy claras las cosas. Claro, de eso no cabe ninguna duda.
Lo hizo en público y lo hizo en canal abierto. Lo hizo en transmisión conjunta con Duna. Pero no tengo ningún problema, Claudio. El tiempo lo dirá. Porque en política, si yo le hubiese preguntado a Claudio Rego, le hubiera preguntado hace... un mes y medio, si Yerna Probosto iba a ser la candidata presidencial de la DC, a lo mejor me hubiera dicho cosas peores, de a dónde lo sacaste, si lee los diarios, no existe, no está en ninguna encuesta. Entonces, como yo conozco a Claudio Rego, como todos ustedes en lo público, que lleva 30 años en la carrera política, en dos encuestas CADEM, en tres encuestas CADEM, si Claudio Rego empieza a subir y a marcar fuerte, que acaba de sacar 800.000 votos en la región metropolitana, vuelve a decirme loco, pero ¿descartas ser un eventual candidato presidencial de tu partido?
Sí, lo descarto completamente.
Incluso que pasen...
No te voy a decir loco, no te voy a decir loco.
Y sí, y reafirmo que estás loco.
No, te van a decir catete, te van a decir insistente.
Oye, mira, yo creo, Matías, lo digo muy seriamente, yo tuve un momento en que fui precandidato presidencial, las cosas no se dieron porque, entre otras cosas, Michelle Bachelet decidió volver a Chile y esta fue una elección imposible, de hecho. Pero los cargos territoriales me encantan, los cargos de gestión. Este es un cargo que me encanta, tiene todas las dificultades que ustedes han dicho, no solamente por los problemas que tiene la región, por el tamaño, la cantidad de alcaldes, en fin, es extremadamente difícil el cargo, además nuevo, y además los problemas de la región son extremadamente complejos. Pero yo le he dedicado casi cerca de un año a querer ser el primer gobernador electo de esta región, para poder servirla desde ese rol. Y créeme lo que no hay nada en el mundo, nada, que me cambie de eso. Menos después de ayer, que logramos un triunfo histórico, y que quiero dedicar de verdad lo mejor de mis talentos a servir a nuestra región. Así que no hay nada que me pueda sacar de ese objetivo.
Bueno, todos sabemos que en política una semana es mucho tiempo y que a veces uno tiene que tragar sus palabras, sobre todo si la patria lo reclama. Pero más allá de eso, y que concuerdo contigo que Matías del Río está irremediablemente loco, o sea, en eso no tengo ninguna duda. Hay un elemento que queda colgando en esta conversación, y que es básicamente ¿qué le dices tú a esa gente que sin pensar como tú, conociéndote la mayor parte de ellos muy bien y por muchos años, fue a votar por ti básicamente porque no quería que, como tú acabas de decir hace un rato, la candidata de Daniel Jadue fuera electa gobernadora de la región metropolitana? Esa misma gente es la que en muchos, que probablemente tuviste algunos de ellos, que en muchos WhatsApp decía: yo no voto por Orrego, voy a votar por Orrego igual, hasta que Orrego me diga si en una segunda vuelta entre un candidato de derecha y Jadue va a apoyar va a votar por el candidato de derecha. Tú hoy día derrotaste a la candidata de Jadue. ¿Qué le dices a ese elector que era, entre comillas, no la única condición? Porque claramente el voto fue incondicional, porque tú nunca prometiste nada. ¿Qué le dices ahora, con el resultado, a ese elector que fue a votar por ti, que probablemente por primera vez en su vida puso la rayita al lado de la flecha de la democracia, la flecha de la falange, que puso, por primera vez puso la rayita al lado de la falange. ¿Qué le dices tú a ese elector, Claudio?
Mira, yo creo que uno tiene que, en tiempos de triunfo, tiene que ser bien humilde. Yo sé que mucha gente votó por mí a pesar de ser de C. No por ser de C, a pesar de ser de C. Porque hay una crítica no solamente a mi partido, sino que en general a los partidos. Y yo dije algunas cosas en campaña, no solamente lo que dije respecto a los temas a los cuales van a ser nuestras prioridades, sino que yo soy un demócrata, que condeno la violencia, que creo en el respeto a las personas y a la idea. Y quiero decirte que la gente tiene todo el derecho de exigirme que yo cumpla con aquello que dije. Y yo lo voy a cumplir, porque soy un demócrata carta cabal, porque nunca he comulgado y he sido ambiguo respecto a la violencia de ningún tipo, ni la verbal, ni la física, ni la económica, nada. Y tercero, porque creo que tenemos que cuidar nuestra convivencia democrática en Chile. Yo creo que mucha gente lo que espera de mí es que cumpla mi palabra. Y a esa gente que no piensa como yo, que me dio su acto de confianza, aunque haya sido para algunos como mal menor, para otros como bien mayor, como tú quieras. Yo no tengo, mi ego está bastante trabajado y trabajante controlado. Yo creo que así funciona la democracia. La gente tiene distintas motivaciones. Hay gente que vota por odio, por ejemplo. Hay gente que vota por miedo. Hay gente que vota por rabia. Bueno, yo trato que mi política sea una política de la construcción de proyectos comunes. Y en eso nadie me va a mover, así que la gente me exija eso. Y yo tengo súper claro, lo dije ayer también en mi discurso, esta no es tarea de un hombre o ni siquiera de un partido o un grupo partido. Esto es una tarea para todos. Y yo voy a trabajar con todas y todos y no voy a ser sectario. Si gente que piensa distinta de mí votó por eso, que esté tranquila porque voy a cumplir. 100%.
Eso significa que no votarías o no harías campaña por Jadwe, no llamarías a votar por Jadwe. Eso es lo que está diciendo.
O sea, y bueno, oye, y si la gente tenía alguna duda, por lo menos ayer Matías me preguntó, estuvimos hablando política, estuve en Tolerancia Cero, y mucha gente cuando escucha mis opiniones respecto de lo que está haciendo hoy día el Partido Comunista en Chile, las declaraciones de Jadwe, tiene súper claro lo que yo pienso. Ahora, yo no voy a decir lo que pienso en formato que alguien me exija por Twitter. La voy a decir yo pienso. Y eso es lo que yo he dicho. O sea,
y
yo
eso independiente de lo que diga, y eso perdona Claudio, y eso independiente de lo que plantee el partido o la coalición a la que tú perteneces.
Yo tengo una postura súper clara. Si no respetamos, por ejemplo, te voy a poner ejemplo súper concreto. Yo creo que el doble discurso del Partido Comunista respecto de negarse a aprobar y acusarnos de traidores a todos los que apoyamos el pacto por la paz y la nueva constitución, y después tratar de apropiarse del plebiscito del apruebo, es un doble discurso, un doble estándar que ya hemos visto mil veces, es una película repetida. Ya pasó con el plebiscito del 88 también en Chile. Bueno, ese tipo de actitudes hablan muy mal de la capacidad de darle gobernabilidad y seriedad a Chile. Lo que acaba de decir Daniel Jadwe pidiendo el estatuto de garantía, no solamente a la DC, oye, a las Fuerzas Armadas, que son no deliberantes. O sea, todo ese tipo de cosas creo que dejan súper claro que aquí hay un sector de la izquierda más dura que está tratando de extremar y polarizar al país. Y por eso que yo creo que ayer la señal política es que la gente no quiere eso.
Claudio Rago, ¿viste el video de Sara Camila Vallejo tratándote de traidor?
No lo he visto, pero el lenguaje no me extraña. Si para ellos también fuimos traidores cuando aprobamos el pacto por la nueva constitución. Y cada vez que hemos hecho algo distinto somos traidores, neoliberales. O sea, este es el viejo discurso de los buenos y los malos, de los patriotas y los antipatriotas, muy parecido al de Pinochet, solo que con otro signo político.
Igualito.
Oye, tengo que continuar con otra entrevista. Le agradezco mucho.
Que te vaya muy bien.
No, nosotros te agradecemos.
Agradecemos por esta conversación. Felicitaciones, Claudio Rego, gobernador electo.